En el periodismo, la fotografía es un elemento esencial para contar una historia. La de nuestro país, la más reciente, la hemos conocido, entre otros, gracias a los ojos de Marisa Flórez. Es una de las primeras reporteras gráficas de nuestro país. En sus carretes está contenida la transición, prácticamente 40 años de democracia, la vida cultural, los acontecimientos sociales que nos han marcado. Marisa, buenas noches.
Buenas noches.
Son muchos años dedicados al fotoperiodismo. No sé si tu casa la tienes hasta arriba de álbumes, si guardas los carretes o si prefieres evitarlo a toda costa.
Bueno, lógicamente fotografías hay unas cuantas, ¿no? Pero no, todo lo que son negativos y todo esto están en el archivo del país y algunos en mi casa, por supuesto.
Tu interés por la imagen empieza mucho antes de que te plantees el fotoperiodismo como una profesión. ¿Cuánto tuvieron que ver esas tardes yendo al cine con tu abuela en la fotógrafa en la que luego te convertiste?
Pues mucho. Yo creo que es una manera de educar un poco la forma de mirar, ¿no? Yo nunca pensé que terminaría siendo fotógrafo de prensa, ni mucho menos. Y es verdad que la imagen desde muy chica me ha interesado muchísimo. Y creo que mi abuela ha tenido un poco de culpa en eso. Desde muy pequeña, el ir al cine todas las semanas, vamos, era prácticamente no una obligación, pero sí una costumbre muy arraigada, en mi casa. Y sí, además me encantaba ir con ella, a ver películas, ver otras historias un poco que no era lo más cercano a ti, que te hacían, bueno, pues de niña, imagínate, te ilusionaban y te hacían vivir otras vidas, ¿no? Y sí, desde muy pequeña yo creo que eso y luego, bueno, pues una máquina de fotos que me regalaron también siendo muy niña y empecé con ella, bueno, a plasmar todo lo que... Yo apuntaba todo lo que veía por delante que me parecía diferente, que me parecía distinto, ¿no?
Eso de entrenar la mirada, siento que lo has defendido siempre sobre tu fotografía. No has hablado tanto ni de técnica, ni de usar un determinado una determinada cámara u otra, sino en no perderse el momento, lo que está pasando. Que eso supongo que es fundamental en el fotoperiodismo.
Hombre, la técnica es fundamental a la hora de desarrollar una profesión, ¿no? Y los instrumentos que utilizas también. Pero es verdad que, como yo entiendo la fotografía, como yo entiendo mi trabajo, lo que he hecho durante todos estos años, el trasladar la información, el contar lo que estás viendo, es una manera de mirar, una manera de subjetiva, lógicamente, porque bueno, la subjetividad está ahí, cada uno lo vemos, lo que yo veo de una manera, otro puede tener una idea completamente distinta, pero es cierto que la forma de mirar es un poco lo que caracteriza al final y lo que determina y lo que hace diferente pues tu obra, tu trabajo y eso creo que es algo que sí, creo que es muy importante.
Hay fotos muy icónicas en tus carretes. Yo creo que una de las más recordadas es la de Adolfo Suárez completamente solo, sentado en los escaños azules que pertenecen al gobierno. ¿Qué recuerdas de esa fotografía?
Sí, es verdad que yo siempre digo, estoy agradecidísima a algunas imágenes, por ejemplo, a la de la soledad del presidente, que llamamos, ¿no? Que, bueno, pues, en fin, pues me han, a lo largo de la profesión, eso pues te hace que te conozcan y que valoren tu trabajo. Pero por otro lado, es cierto que te persiguen toda la vida. Parece que nunca has hecho más fotos que esa, o la teta de Susana Estrada,
o la pasionaria
y Alberti. En fin, exacto. Sí. Por eso te digo que son imágenes que sí, por supuesto, les tengo verdadero cariño y creo que además, bueno, forman parte de momentos que luego pues han pasado a la historia de este país como momentos importantes, ¿no? Y eso siempre... Y en cuanto a esta foto, pues fue un momento que el presidente Suárez estaba pasándolo realmente mal. Tenía problemas dentro de su partido con las diferentes familias. Había legalizado el Partido Comunista, pues cierta parte de los militares no le miraban muy bien. O sea, realmente lo tenía muy complicado, un momento difícil. Y estábamos en una de las sesiones del Parlamento. Y el presidente se quedó solo. Los ministros, bueno, saldrían, no sé, a tomar café, a hacer lo que tuvieran que hacer en ese momento. Y yo le vi. Y le vi un poco solo, esa soledad en ese banco tan largo del gobierno. Y bueno, creo que en ese momento pensé que era la mejor foto y era la mejor manera de al día siguiente en el periódico contar por la situación que estaba pasando, ¿no?
Claro, supongo que tu trabajo ha sido muy, muy, muy importante unir tu visión con lo que estaba pasando. Y en ese sentido tú siempre has dicho, un fotoperiodista es un periodista, por mucho claro. que digan, no, es que no somos plumillas, somos periodistas.
Claro.
Entonces tú contabas, no, si yo iba a una entrevista y tenía que fotografiar al entrevistado, a mí me gustaba escuchar la entrevista primero y después hacer las fotos, y cada vez que has ido al Congreso has sabido exactamente de qué se iba a hablar en cada sesión.
Sí, claro, yo como, no sé, yo me siento periodista, por lo tanto, en ese momento tú tienes que plantearte si vas a hacer al día siguiente un reportaje sobre lo que se va a hablar, lo que se va a tratar. Lógicamente los temas tienes que conocerlos, por lo menos, ¿no? Ver qué personajes son importantes en el desarrollo de los temas que se iban a tratar, qué diputados intervienen, quién no interviene. Luego surge esa foto que nadie piensa que va a pasar o que, bueno, es una foto que surge en un momento dado. Y ahí, bueno, si tú estás a lo que estás y tienes suerte, porque la suerte también es importante en un momento dado, pero yo creo que la preparación en cualquier trabajo es importantísimo. Un fotógrafo no es un señor que va por la vida con una máquina apretando un botón. O un fotoperiodista es un periodista que, bueno, lo mismo que plumilla, como decimos, lo hace con un bolígrafo, una máquina, hoy día cualquier otro tipo de instrumento, ¿no? Pues un fotógrafo tiene una máquina.
Busca una historia, en definitiva.
Exacto, pero al final la historia, la fotografía no acompaña nada. La fotografía son historias que tú cuentas, que está muy bien en un reportaje, es complementario con el texto, ¿no? Pero una foto no es decir, bueno, paso por ahí, hago una foto de esto y ya el periodista contará lo que está pasando, ¿no? Yo quiero contar también lo que está pasando.
Dentro de ese grupo de fotografías icónicas que estoy segura de que te persiguen, hay algunas simpáticas. Por ejemplo, esa en la que están Felipe González y Suárez fumándose un cigarrillo, encendiéndose el uno al otro, ¿no?
Sí.
Desde luego el cigarrillo ya no lo veríamos, no. Pero ¿tú te imaginas fotografiar algo parecido? Entre Feijóo y Sánchez, por ejemplo.
Hoy sería políticamente incorrecto lo del pitillo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, son situaciones completamente distintas, ¿no? Ojalá, porque creo que el diálogo, el conversar, el poder llegar a acuerdos, creo que en democracia es lo normal, y desde mi punto de vista. Entonces, sería muy recomendable, pero los tiempos parece que son distintos y no vamos por ese camino de momento, ojalá.
Pero no
ojalá.
Sé si entonces había más inconsciencia de no tener tan presente a la prensa y por tanto eran más naturales delante de la prensa, si es que ahora están más encorsetados, pero no sé si algunas de las fotografías que tú tomabas y que se veían con total naturalidad, Felipe González llamando por teléfono a su familia, ¿no? En una cabina en el Congreso, Fraga durmiendo en el escaño, no sé si esas fotografías hoy en día se podrían retratar igual.
Bueno, yo siempre digo que en aquel momento veníamos de donde veníamos. Entonces, todo el mundo yo creo que puso mucho de su parte. Políticos, prensa, la sociedad en general. Creo que fue un momento de, a nivel de imagen, un momento de bastante libertad en cuanto a la forma de poder expresarte. Los periódicos también cambiaron. Veníamos de una prensa encorsetada, oficial, de mesas, bolígrafos y poner delante un micrófono. O sea, era todo tan oficial que yo siempre que he podido he huido de todo eso. Me parecía que eso estaba realmente encorsetado, ¿no? Y sí que hubo yo creo que fue una época donde la prensa, la fotografía de prensa fue una explosión de todo, de querer, de captar cosas diferentes, de poder transmitir de una forma diferente, ya te digo, de una forma de mirar, otra forma de mirar lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Claro.
Y en esto sí creo que ha cambiado bastante.
Hay unas fotografías que no están en tu archivo. ¿Qué pasó con los carretes del 23F?
Pues la verdad es que nunca lo supe. Y mira que yo lo intenté intenté saber dónde estaban.
Porque tú estabas en el hemiciclo.
Sí, claro, estaba en el hemiciclo y bueno, pues yo como otros muchos compañeros nos quitaron y gracias a que Manolo Barrio Pedro y Manuel Hernández de León, la verdad, dos compañeros estupendos, uno de ellos ha muerto ya, Manuel Hernández de León, hace poco. Bueno, tuvieron la osadía y eso de poder sacarlo, ¿no?, de la forma que hicieron, y esas imágenes han quedado, bueno, ahí para el resto.
Para la posteridad, claro.
De la posteridad, ¿no? Y sí, nos quitaron todos los carretes y, bueno, yo estuve tiempo después de, unos años después del golpe, intentar si esos carretes estaban en algún, no sé, en algún...
¿Una comandancia de la policía?
Sí, o algún lugar que lo hubieran llevado, o si se habían destruido, tal. Nunca me supieron dar ningún tipo de respuesta, jamás. Por lo tanto, hubiera sido muy interesante, porque tantos fotógrafos allí, seguro que con lo de todos hubiera habido una visión muy diferente y a la vez muy complementaria unos de otros de lo que había ocurrido, ¿no? Mucho más de lo que ya de por sí las fotos que salieron en fantásticas, pero hubiera sido hacer de pronto una exposición de todo lo que esa tarde, noche ocurrió en el Congreso, hubiera sido muy interesante.
Sí. No solo has ejercido como fotógrafa en El País, también como editora gráfica. Cuando ocurre el 11M, tú estás en la redacción, si no me equivoco, recibiendo fotografías de los fotógrafos que están en la calle. Y sí, creo que en una primera edición del País se publica una foto en la que te das cuenta de que aparece una persona que sí, no se le reconoce la cara, pero dices, es que igual la familia puede reconocer su ropa. Sí, claro. Y entonces en la segunda edición ya esa fotografía desaparece.
Claro, en aquel momento fue un momento tremendo, un momento que nos pilló a todos tan descolocados, a todo el mundo, que fue algo terrible, ¿no? Y claro, tuvimos una primera edición con lo primero que nos llegaba. Y cuando vi la primera edición en la mano, el papel, me di cuenta que podía haber una imagen que, aunque no se veía muy claramente, pero la gente no sabía mucho, iba al kiosco a comprar en ese momento qué pasaba. Imagínate si un familiar en ese momento coge el periódico, y se da cuenta y dice, pues está, es mi madre, mi tía, mi... Entonces, claro, inmediatamente sí levantamos y, bueno, fuimos ya publicando todo lo que nos estaba llegando. Fue de las cosas más terribles que yo he editado nunca, y mira que han llegado a mis manos fotografías de, bueno, de guerras de cualquier lugar del mundo, hechas por grandes fotógrafos, miles de guerras, miles de sucesos terribles, pero esos fueron algunas imágenes y algunos negativos que me llegaron, fueron impublicables. Yo creo que es la única vez en mi vida que, consultando, por supuesto, con el director y con todos los subdirectores, bueno, del periódico, decidimos no publicarlas porque no se podía.
Supongo que la ética tiene un papel muy importante en el mundo del fotoperiodismo, pero no debe haber, imagino, normas estrictas sobre qué se hace. Será en cada caso. Pienso, por ejemplo, en el caso de la fotografía del niño Aylán, que se ahogó en una playa de Grecia. Esa fotografía era durísima, pero de alguna forma también hizo despertar un poco. Exacto. Al mundo. Luego no tuvo demasiadas consecuencias.
Exacto.
Pero
hay imágenes que, siendo duras, realmente pueden servir de acicate, de remover conciencias, ¿no? De en un momento dado decir, por favor, esto tiene que parar de alguna manera. Pero cuando una imagen simplemente se publica por el morbo de publicar y de... Eso no conduce a nada ni aporta nada a una información. O sea, creo que la información, una información que se da de una forma morbosa, el morbo puede ser terrible para la víctima y para sus familiares, pero también para el que la publica. Creo que es bastante, me parece, de una ética... Bueno, no estoy yo de acuerdo con eso para nada. Ahora, realmente, todo lo que ocurre en el mundo no es el Valle de Monte Carlo. Y hay que denunciar, con imágenes que sean capaces de transmitir información, que es lo importante. A fin de cuentas, lo más importante del mundo es la información. En prensa es informar con veracidad y sin morbo. Eso creo que es fundamental.
fotografías de la reina Sofía cuando Concha García Campoy fue a hacerle una entrevista a la Zarzuela. Ese tipo de fotografías no sé si, tampoco si son posibles hoy en día, ¿no? Porque la reina salía acompañada de sus perros, sí, una imagen bastante familiar. Ese tipo de fotografías ahora nos llegan de los fotógrafos oficiales de Casa Real.
Sí, es
no
cierto.
No sé si eso ha hecho un poco de daño.
Bueno, estas imágenes fueron unas imágenes que Concha García Campoy hizo un libro sobre diferentes personajes y uno de ellos fue la reina. Y sí, tuvimos la suerte, aparte de la entrevista, de una sesión de fotos en Zarzuela con sus perros y tal. Y la verdad fue muy interesante y al final muy gratificante, ¿no? Poder hacer algo diferente porque, bueno, son unas imágenes que no normalmente no... No es cualquier fotógrafo, no es accesible a ellas. Es cierto que han cambiado mucho las cosas y muchas veces creo que todo lo que rodea al político, al personaje y tal, bueno, se convierte en un muro que no creo que beneficie. Una cosa es que tú no... también tomes sus medidas, ¿no? No puedes estar todo el día... Yo comprendo... Hay que poner un coto porque, bueno, la gente, aparte de fotografías, de reportajes, tiene que trabajar. Pero de eso, a que todo sea un cordón alrededor donde esto no se puede, esto a mí me parece contraproducente, realmente. Para el propio personaje, contraproducente. Porque creo que en un momento dado, si un personaje le interesa al público por... lo que él hace y luego parte de su vida. Yo no digo la intimidad de, también hay que reservarla, la intimidad de cualquier personaje, se llega hasta cierto punto, pero un poco tu vida o lo que tú piensas que quieras transmitir, una forma de transmitirla también es con la imagen. La imagen hoy día es, creo que es el medio más directo de llegar a alguien, ¿no? Y creo que eso sería bueno, pero es muy complicado. Yo hablo con compañeros y me dicen que, desde luego, últimamente hacer cierto tipo de reportajes y ciertas informaciones es cada vez más difícil.
Has entrevistado a casi todos los presidentes del gobierno, pero también a grandes nombres de la cultura. Pienso en esa foto de Almodóvar con sus chicas al borde de un ataque de nervios, a Lola Flores, artistas internacionales. ¿Hay algo que te ha quedado por fotografiar?
Mucho. Todo lo que ocurre cada día, ¿no? Me hubiera encantado poder estar en todos los sitios, pero bueno, eso es imposible. Sí, no. Siempre te queda esa cosa. Cada vez que ocurre algo, siempre dices, ¡ay! ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? O...
Sí. La pandemia, por ejemplo, el confinamiento.
El confinamiento, la verdad es que fue un momento muy complicado. Yo intenté alguna vez hacer algo, pero bueno, yo ya estaba, realmente no estaba haciendo imágenes, saliendo a la calle de una forma, o sea, como profesional de la imagen, porque había estado de editora gráfica, de redactor jefe, no estaba en el día a día en la calle. Pero sí me interesó hacer alguna cosa. Incluso fui a hacerla, pero bueno, en aquel momento realmente las imágenes eran tan potentes, transmitían tanto y eran continuo, ¿no? Que bueno, creo que lo que hice, pues un poco para mí no fue ni para publicar, sino un poco un ejercicio de una forma de una edición personal mía de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En aquel momento.
También has probado la docencia, has sido maestra de periodistas, has sido hasta mi maestra de fotoperiodismo.
Simplemente profesora.
No sé cómo has llevado esa etapa, enseñar a futuros periodistas a mirar.
Ay, a mí, bueno, esa etapa fue maravillosa. Maravillosa en primer lugar porque tenés contacto siempre con gente muy joven, con gente con unas ansias de saber, de aprender, de... Bueno, yo aprendí más de ellos que ellos de mí, seguro, porque fue una época muy bonita. Y luego además muy bonita porque ves ese comienzo, esas ganas, esa vitalidad que tiene la gente al comienzo de todo, ¿no? Esas ganas de saber, de preguntar, esos enfados cuando no salían las cosas y decían, pero bueno, esto es horrible, pero por favor, es que nunca sale como yo quiero. O sea, no sé, muy interesante y sobre todo, ya te digo, me interesa muchísimo el contacto con gente creativa, con gente que le interese crear, que le interese aprender y formar parte de este mundo que es un poco de curiosidad, sobre todo que tengan curiosidad. Creo que la curiosidad por las cosas y por la vida y por todo lo que te rodea es tan importante que el que es curioso tiene ganado ya la mitad de cualquier cosa que quiera hacer en la vida. La curiosidad es fundamental.
Marisa, empiezas ya tus vacaciones. No sé si una fotoperiodista cuando se va de viaje familiar le apetece sacar la cámara o el móvil o dice, mira, esto es trabajo.
Yo poco. Alguna vez, pero porque me interese algo que estoy viendo en ese momento, porque vaya a un sitio que me parece maravilloso y que quiera recordar y que... Pero si no, no, hay momentos que también me gusta descansar y simplemente mirar con los ojos, que ya eso es, porque es diferente la forma de cómo miras de una manera o de otra, ¿no? Cuando vas en plan de relax, vas un poco, quizá te haces más vaga incluso a la forma de mirar, ¿no? Aunque yo siempre tengo curiosidad, pero esos son momentos un poco más relajados. Y creo que esta es una profesión que no yo no me relajo nunca a la hora de curiosear y de mirar, no me relajo, por eso que en ciertos momentos digo, bueno, vamos a parar un poquito y vamos a descansar.
A descansar. Marisa Flórez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
Muchas gracias a ti, encantada.